Oremos, hermanos. Señor, te pido que tomes control de este mensaje. Te lo suplico, Señor. Ayúdame. Que tu pueblo sea edificado, consolado, aún reprendido, Señor, por tu santa palabra. Encamínanos en tu verdad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Te pido tu ayuda a mi persona. Tú sabes mi necesidad, aún en esta hora. En tus manos me pongo, Señor. Ruego por la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que me limpie, que me capacite. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. La semana pasada hablábamos acerca del cosmos en el cual vivimos. El mundo. El apóstol Juan dijo: sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. El cristiano vive en un reino o pertenece a un reino diferente. Pero en esta etapa de la historia de nuestras vidas, por la voluntad de Dios, estamos en este mundo. Por la voluntad de Dios estamos en este mundo. No ha sido el propósito del Señor llevarnos al cielo en el momento que nos salvó. Así que creemos que Él tiene un propósito. En sí, la Biblia nos enseña que hemos sido elegidos para ser santos y sin mancha. Alguien se preguntaría, ¿cuál es el propósito de Dios que yo tan solo esté vivo? ¿Se ha usted preguntado eso? A veces quisiéramos una respuesta específica o detallada, o como lo digo, más bien, ¿cuál es mi labor o mi vocación? Y creo que Dios tiene una labor y tiene una vocación que debemos llevar a cabo, pero aún antes de eso, hay muchas otras cosas en nuestras mentes que deben estar establecidas. ¿Por qué fui creado? ¿Y para qué fui creado? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué soy ahora si soy de Cristo? En Efesios capítulo 1 y versículo 4, o el 3 y 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4 de Efesios 1, 4, y le animo a que lo más que pronto que pueda, y si puede, vaya a los versículos. Si no, escúchelos con atención. Alguien ha dicho que, bueno, que hay mucha interrupción de la palabra hablada a lo que llega a nuestro oído. Mucho de lo que se dice no llega a nuestro oído, porque nuestro oído, nuestra mente está en otras cosas. Y aún así se ha dicho, ¿verdad?, que la distancia más grande en toda la vida es la distancia que hay de la mente al corazón. Es mucho menos lo que llega al corazón. Así que animo también a nuestros pequeñitos, a nuestros niños, que Dios les concede este privilegio de escuchar su palabra, que la escuchemos. Y oro que la palabra de Dios traiga fruto. Versículo 4 de Efesios 1 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es parte del propósito de Dios. Estar separados para Él. Ahora le pertenecemos a Él. Ahora somos de Él. Mire Romanos capítulo 11, por favor, con su servidor. Romanos capítulo 11 y versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Versículo 36 de Romanos 11, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bien, todo es de Él, y a Él nuestras vidas deben dar gloria. Y finalmente, amados hermanos, no, bueno, para mencionarlo así, la palabra de Pablo a la voz del Señor cuando estaba en camino a Damasco, y el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor le dijo, o Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Pero antes de eso el Señor dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Finalmente Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Una de las bendiciones de ser cristiano, amados hermanos, es que encontramos en Cristo y en su palabra, podemos encontrar cuál es el propósito por el cual Dios nos creó y vivir para eso. Así que este valle de lágrimas en el cual estamos, esta leve tribulación momentánea, estas circunstancias en las cuales vivimos, esta tierra, este mundo, no es para vacacionar antes de ya ponernos serios con Dios para cuando lleguemos al cielo. No, tenemos que ser conscientes de que Dios nos eligió, Él inclusive nos hizo para su gloria. Inclusive, Romanos 8:29 dice que Él nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Y todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien porque van con ese propósito. Y es una misericordia de Dios el hecho de que nosotros hayamos podido venir a la luz que es Cristo. Porque el malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero gloria al Señor que un día pudimos venir a Cristo. Y nuestras vidas han cambiado. Preguntaba el hermano, ¿somos una nueva criatura? Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Para el cristiano, la vida ya no es una vida de compartimentos, de divisiones, donde dice, bueno, en ciertas áreas de mi vida, pues yo hago aquí, pero cuando voy a la iglesia, entonces me pongo bien, ¿no? Estoy delante de acá, yo acá tengo mi intimidad, ¿verdad? O mis cosas, pues Dios sabe, pues le estoy dando el 99% a Dios, pues el 1%, pues, que sea algo justo. No, el cristiano no puede pensar así. No. El cristiano no puede vivir una vida aislada en ciertos aspectos de su vida. No debemos. Todo lo que el cristiano hace tiene que ser relacionado a lo que él es ahora delante de Dios. Todo lo que contribuye a la santidad y todo aquello que muestra lo aborrecible del pecado son aquellas cosas que genuinamente deberíamos estar haciendo. Todas aquellas cosas que contribuyen a la santidad y manifiestan lo aborrecible que es el pecado, son aquellas cosas que genuinamente debemos estar haciendo. Y cito con esa cita de Tozer en uno de sus libros. La vida cristiana debería ser un, aunque estamos en un valle de lágrimas, como dice la Biblia, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuentes cuando la lluvia llena sus estanques. Jehová es mi pastor. Amén. ¿Y qué dice la promesa? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle, estoy en un valle de lágrimas, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aún la vara de Dios, el callado que me muestra, me dice, oye, no por allí, me infunden aliento, es mi protección. Y no solamente la vida cristiana, aunque por supuesto Dios es santo, Dios es tres veces santo, y Dios es digno de lo mejor, pero la vida cristiana no debo pensarla como una vida en la cual es una vida de reglas, de esto, de no hagas esto, no hagas el otro. Ese es el sentir cuando el corazón no está bien con el Señor. Porque el Señor dice ahí en Salmo que adereza mesa delante de ti en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ahora, esas copas a veces son copas de bendición y a veces son copas que necesitamos beber y a veces es algo que no puede ser, tal vez no es tan dulce, pero es justo lo que necesitamos. Porque Cristo dijo, si quieres pasa de mí, esta copa. ¿Era la voluntad de Dios esa copa? Sí. ¿Era algo que tú dijeras, si quieres pasa? El hecho de lo que vendría, y no el sufrimiento de Cristo, lo hemos dicho otras veces, sino ser separado de Dios. Pero es la copa que Dios ha preparado. La copa que Dios ha preparado, dijo Cristo, no la he de beber. El bautismo. Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, fíjese, ¿usted cree en la palabra de Dios? Ciertamente, ¿qué? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, esa es una promesa para aquel que Jehová es su pastor. Así que es una gran bendición esta vida. Pero estamos en el mundo. Y el mundo entero está bajo el maligno. No somos del mundo y el mundo nos aborrece. Porque le aborrecen a nuestro Señor. El mundo está en contra de Dios, amados hermanos. Y usted, si ha sido genuinamente salvo, ya no pertenece a este mundo. Estoy repitiendo versículos que usted y yo ya conocemos. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No estemos solamente, ¿verdad?, buscando, ¿verdad?, lo terrenal. Hay algo superior para nosotros. Por eso el apóstol dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuántos años de vida nos quedan? ¿Cuánto tiempo? Vienen decisiones muy importantes para la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes. ¿Y cuál va a ser la base que ellos van a tomar para tomar esas decisiones? Dijo el Señor Jesucristo: ¿cómo podéis creer en mí si buscáis la gloria de los hombres y no la gloria del Dios único? ¿Qué gloria estás buscando? Cuando todo es nuestro. Es una realidad muy interesante. La Biblia dice, miren, Romanos capítulo 5. Romanos 5. Romanos 3, quise decir. ¿David? A ver. Sí, Romanos. Cuatro, no es ni cinco ni tres, es cuatro, hermanos. Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es interesante, ¿Abraham sería heredero del mundo? Primera de Corintios, el pasaje que leímos en el boletín, Primera de Corintios 3, mire por favor, y versículo 22. 1 Corintios 3, 22, versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres. 1 Corintios 3, 21. Ninguno se gloríe en los hombres, porque, ¿qué dice? Todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea por lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Todo es nuestro? ¿Qué busca el mundo? ¿Qué promueve el mundo? El mundo promueve que tú hagas tu propia voluntad. Cuando una voluntad rendida a Dios, oh amados hermanos, es la mayor satisfacción que puede haber. El mundo ha tomado lo que es de Dios y lo ha deshecho. Un cuerpo que Dios te dio para su gloria. Aún una relación que puede ser honrosa en el matrimonio, que Dios mismo la creó. Esos deseos de los ojos, esos deseos de la carne y esa capacidad de disfrutar de la gloria de la vida, Dios lo hizo, y el mundo, el pecado, lo ha tomado y lo ha deshecho. Y ahora nos quieren decir que usar lo que Dios hizo sin tomar en cuenta a Dios
trae felicidad? No. Porque le estás quitando a esa esencia lo principal, que es Dios y Cristo.
Oh, amados hermanos, Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Mira ahí en 1 Corintios 3, si usted está ahí conmigo, el pasaje que leímos ahí en el boletín, 1 Corintios 3, 18, dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Si alguno se cree, no te engañes, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, ¿qué dice la Biblia? Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Mire 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. 1 Corintios 3, 19. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios ha enloquecido a la sabiduría del mundo. ¿Y sabe qué es lo que salva a los creyentes? La locura de la predicación. Nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Ese es nuestro lema, el Cristo crucificado. La crucifixión de Cristo, el morir a ti mismo. El que quiera ganar su vida, deberá perderla. ¿Qué dice el mundo? Esa es una filosofía de perdedores. Todo lo que tú quieras, te propongas, lo puedes hacer. El mundo está en contra de lo que... Eso es lo que dice el mundo. El mundo está en contra de lo que Dios dice. El mundo está en contra de lo que Dios dice. Pero tengo que vivir en este mundo. Y tengo que vivir esta clase de vida en este mundo. Y tengo que apartarme del pecado en este mundo. Es una preciosa, podemos decir, ah, qué difícil, pero es una preciosa oportunidad de vivir por aquel que es mi Creador, mi Salvador, mi Redentor. ¿No lo cree? Así que, amado hermano, no veas la vida cristiana como una serie de lineamientos y de reglas. Es el privilegio de la casa, de aquellos que somos hijos de Dios. Es como si alguien nos adoptara como su hijo, ¿verdad? Y llegamos a una casa y Sencillamente tenemos que vivir como el dueño de la casa, dice. ¿No es cierto? ¿Cuántos aún tienen todo en su casa? Y piensan que necesitan algo de afuera. Y van afuera y buscan lo que realmente nos hace. Y ya después de los años regresan a casa. Y me refiero, la ilustración es, inclusive en la vida cristiana, ¿no? Cuando ya le entregaron después todas sus fuerzas a este mundo. El hijo pródigo, cuando se quedó sin nada, ¿qué fue lo que se le vino a la memoria? ¿Cuántos jornaleros hay? ¿En dónde? En la casa de mi padre, que no tienen hambre. ¿Cuántos? Solamente una vez vamos a tener la oportunidad de vivir para Cristo, amados hermanos, de este lado de la eternidad. Solamente una vez. Gracias a Dios por el perdón del Señor y la restauración y la salvación. ¿Y ahora qué? No estamos solos. Para completar la idea de lo que estaba diciendo, que todo es vuestro, aún el mundo. Abraham le dijo que sería heredero del mundo. ¿Qué ofrece el mundo que Dios no nos puede ofrecer? ¿No dice el Señor que, aunque es, le dijo el Señor a Pedro, ¿verdad? Le preguntó Pedro, ¿y qué tendremos nosotros que lo hemos dejado todo? Le dijo, bueno, 100 veces más. Es honorable buscar la protección de nuestra familia, buscar un patrimonio, pero tenemos que ser cuidadosos, y muchos de nosotros fácilmente podemos caer en ese espíritu del mundo, de establecernos donde no es nuestro hogar. Amén. Las herencias dicen que causan problemas, ayudan, ¿no? Pero es. No te afanes por hacerte rico, dice el Señor, sé prudente y desiste. Es que yo no me quiero morir hasta que tenga una casa. Bueno, dice el Señor que Él fue a preparar lugar para nosotros. Y en el milenio tal vez no vamos a tener que pagar renta, no vamos a tener que. No lo sé, el Señor. Él regirá con vara de hierro. Será interesante, ¿no? Habrá, yo creo, un sistema económico, tal vez, pero todo. No quiero usar un término, ¿verdad? Humano, ¿verdad? Será un socialismo espiritual. O un capitalismo equilibrado, ¿no? Será un gobierno cristocéntrico. Todo tendremos. Y lo que en la eternidad nos espera. ¿Estás afanado por conocer los lugares más bonitos de la tierra? Algún día los vas a conocer y tal vez no vas a tener el interés. Ah, porque estará el Cristo. Es lo más precioso. Y será bueno. Se ha dado cuenta, un hermano me compartía esto. Decía, ¿cómo la gente se afana por un lugar así donde, ay, qué hoy? Cuando lo único que a veces se necesita es un rinconcito donde puedas estar con tu familia y disfrutar de tantas cosas. Porque el ojo, ¿qué dice la Biblia? ¿No se cansa de qué? De ver. Ah, ya vimos. Y ahora. Y a veces uno dice, ¡ay, qué bonito! Bueno, si realmente es, pues sí, está bonito, pero pues hay cosas más bonitas, ¿no? Nada más por la emoción, ay, qué bonito, como diciendo, ay, tanto me costó venir para acá, pues qué bonito. ¿No es cierto? Está riquísimo este platillo, la verdad. Sí, pues si te costó todo lo que te costó, pues más vale que te guste, ¿no? O sea, cuando todo es nuestro.
Es el mundo el que nos dice que hay cosas que necesitamos. Y tenemos que guardar nuestro corazón.
Quiero compartirles una verdad que leí en la revista de Straightway, que el doctor Spence escribió, y la comparto y doy su cita para hacer mención, ¿verdad?, con respecto a esta, pues a esta verdad, ¿no? Y él empieza hablando y dice así, que precisamente estamos en una era, estamos viviendo una era en la cual la palabra era significa, desde el término definición griega, aquella masa flotante de pensamientos, opiniones, máximas, especulaciones, esperanzas, impulsos, aspiraciones en un determinado momento, tiempo del mundo, los cuales son muy, es imposible de agarrar. ¿Qué es lo que piensa el mundo? No lo puedo agarrar. ¿Qué es lo que el mundo anhela? No lo puedo agarrar, ¿verdad? Y a veces no lo puedo definir específicamente, pero es algo que moralmente me afecta e inevitablemente lo respiro e inevitablemente lo inhalo e inevitablemente lo exhalo. O sea, el solo hecho de estar en este mundo, vivir en este mundo, soy afectado por este mundo. Por este mundo. El tiempo del mundo que estamos viviendo. O sea, ahorita, por ejemplo, hermanos, ¿quién aún en este mundo pudiera vivir sin un celular? Alguien dirá, pastor, yo sí puedo. Ahora, no estoy diciendo el asunto es todas las conexiones de trabajo, todas las situaciones, eso. O sea, ¿necesitas? Deme su celular para llamarle. No tengo. Bueno, ¿qué le llamo? ¿Con señales de humo o qué? Está bien. Pero eso que se convierte en una necesidad básica y eso, trae consigo muchas otras cosas. La era en la que vivimos. La era en la que vivimos. Es un mundo en el cual tenemos que tener victoria. Mientras estamos en el mundo. Cristo dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el hermano Spence presenta y dice, hay tres mundos a los cuales el cristiano está diariamente enfrentándose. Tres mundos. Uno, el mundo o la era secular en la que vive. Dos, el mundo o la era de la iglesia en la que está viviendo. Y tres, el mundo dentro de nuestros corazones. En nuestros corazones también hay un mundo. Una manera de vivir dentro de nosotros. Afectado, influenciado por muchas cosas, pero es nuestra propia vida. Esta era presente es una era visceral, sensual, y estoy leyendo, con mucho énfasis sobre la carne. Y menciona aquellos pasajes precisamente de Génesis capítulo 6. Nosotros estamos viviendo como en los días de Noé. ¿Qué dice Génesis capítulo 6 en los días de Noé? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne. Y todo ser había contaminado. Y el pensamiento de los hombres es continuo solamente el mal. Y toda carne se había contaminado. Toda carne. La era en la que vivimos es una era visceral. Visceral. En los días de Noé, podemos ver cómo tal condición había venido a ser lo prominente en la historia. Hoy en día la civilización occidental está consumida y aún obsesionada con el cuerpo. Yo mencionaba algo hace unas dos semanas. La sociedad ha venido a estar completamente obsesionada con el cuidado de la salud. Finalmente, y creo que hay cierta honorabilidad de cuidar nuestros cuerpos, por supuesto, pero tú no puedes establecer tu vida y tomar decisiones en tu vida solamente para tener la garantía de que en un futuro vas a tener buen cuidado de tu cuerpo. Tú no puedes vivir en base a eso, tienes que vivir en base a la voluntad de Dios. ¿Qué tal si digo, yo quiero vivir en un lugar o cerca o tener una protección de mi cuerpo donde sepa que hay un hospital donde está lo mejor, donde esto, el otro, otro? Bueno, entonces nadie sería un misionero a un lugar donde... Hace poco, ¿verdad? Y oren por el pastor William Yant. Él estaba en Guatemala y precisamente por la condición del lugar, su esposa perdió a su bebé. Ir hasta el lugar donde estaba hospitales y él se siente mal al respecto, pero finalmente es por la causa de Cristo. Tristemente ella no podrá tener más bebés. 3 bebés. Gracias a Dios por esos 3 bebés. El mundo... La era del mundo es la que nos indica qué decisiones vamos a tomar. ¿Qué pensión voy a tener? ¿Cómo voy a vivir? Y nos pasamos toda nuestra vida trabajando para disfrutar, ¿qué? 2, 3, 4 años. No lo sé. O a veces, para ni siquiera disfrutarlo. Tenemos que cuidar. Ahora, con esto no estoy en contra de que, bueno, tenemos honorablemente, ¿verdad?, un seguro social y todo eso. Lo que Dios nos da, gloria al Señor. Pero finalmente, nuestra confianza está en el Señor. Llega un punto donde le tengo que poner seguro a mi carro. Bueno, porque es un... Hoy en día ya creo que es un mandato, ¿no? Si no tienes seguro mi carro, estoy en desobediencia. Es que no me alcanza, pastor. No le alcanza. Yo creo que sí le alcanza. Para muchas otras cosas sí nos alcanzan. Y no son la voluntad de Dios. Probablemente. Ahora, pues, no se queda. Ay, el pastor dijo el seguro. No. Y gracias a Dios me ayuda, me protege. ¡Qué bueno! Pero finalmente, mi confianza debe estar ¿en quién? En el Señor. Gracias a Dios que tengo una casita, a lo mejor tengo esto, se invirtió, ok, muy bien. Pero mi confianza está en el Señor. No la tengo. Bueno, le sacrifico eso, porque me entrego las cosas al Señor. ¡Ay, el Señor se encarga de darnos! ¡Darnos! Estamos en el mundo, pero tenemos que tener cuidado de no estar gobernados por la era de este mundo. Cuidado del cuerpo, todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Los grandes pecados dominantes hoy en día de la fornicación, el adulterio, todo eso tiene que ver con el cuerpo, la pornografía, todo eso tiene que ver con el cuerpo. Esto es lo que tenemos que estar cada día luchando contra eso. Exhibir nuestro cuerpo. La Biblia dice que la mujer debe ataviarse decorosamente. Y la palabra decorosa, cosmios. Ya ve, pastor, ahí dice que mundanamente. No me saque la interpretación. No. De una manera decorosa. Y qué bueno, pero cuidado que ese sea tu afán. Hace unos meses fui con mi familia a un hotel aquí en la misma ciudad, tomamos un día. Y me llamó mucho la atención, en un área del hotel, había una jovencita, yo creo que tendría unos 14 años.
en una esquina, ahí estaba. Todo el tiempo, hermano, yo no sé, pasó como 2 o 3 horas, no sé. Su celular allí y haciendo poses, ¿eh? Pura selfie, no sé, me supongo que las iban a subir, no sé. Esa es la vida. El obtener un like. Eso te hace, oh, ya. Eso es el mundo, eso es lo del mundo, eso es lo que el mundo quiere. Con mucho respeto, tuve que una vez decirle a una hermanita de la iglesia: hermana, tu foto que tienes allí, no era una foto deshonrosa, pero es más, hasta el acomodo de la foto insinuaba, no es algo. Entonces, ¿no nos tomamos fotos? Pues no, está bien, toma esa foto. Hoy en día tiene uno que tener cuidado, ¿no? Con eso. Esto de las redes sociales y eso, saben todo de nosotros. Tenemos que tener cuidado con eso. El patrimonio, poco o mucho que tiene. ¿Cuánta gente no han defraudado? Deje eso, ¿de cuántos jovencitos no han abusado? Este mundo, la era secular en la cual estamos y respiramos y inevitablemente exhalamos. Pero también está el mundo o la era de la iglesia en la que vivimos. La Biblia también describe la era de la iglesia en la que vivimos en Apocalipsis capítulo 3. ¿Cuáles son el espíritu de la era en la que vivimos? ¿Es un espíritu o es una condición de tibieza? La iglesia hoy en día es una iglesia tibia. Y eso se percibe en todas las iglesias. Tal vez unas más, unas menos. Pero todas. Hay tibieza. Nosotros mismos nos hemos dado cuenta, usted mismo personalmente no ha percibido ese sentir de tibieza. Necesitamos estar, como dice el libro de Levítico, que el fuego esté prendido todo el tiempo en el altar. Necesitamos estar cerca de la palabra del Señor. Tendemos a, ahora dicen la palabra, deprimirnos, ¿no? No hay tal cosa como la depresión. La falta de Dios en su vida. Pero yo necesito la palabra. Cristo dice, está en este mundo, yo los guardo, pero no te ruego que los quites del mundo, solamente guárdalos del mal y santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Estamos en, dice Filipenses capítulo 2, versículo 15, que somos como luminares en el mundo, en el cual dice, debemos resplandecer como luminares en el mundo, ¿verdad? Entre medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pero ahí no termina, dice, asidos de la palabra de vida. Hoy en día la iglesia está tibia. También la iglesia, los cristianos, otro problema de la iglesia es un orgullo espiritual. Ya sabemos lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Una de las cosas, escúcheme, amado hermano, que triste es de conocer la verdad, como que parece una frase paradójica, ¿no? Es que a veces la independencia que Dios nos da, el conocimiento que Dios nos da, ese conocimiento puede envanecer. Ese fue un problema en el tiempo de la Reforma. Dios sacó del oscurantismo de la Iglesia Católica y gracias a Dios por eso. Pero llegó el punto en que hubo separaciones entre las denominaciones o los hombres, donde a muchos les costaba someterse ante otro. Ese es un problema. Muchos conocemos la verdad, pero nos cuesta trabajo someternos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué estoy diciendo que es un espíritu de la iglesia? Porque ¿qué dijo la iglesia? Soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo estoy bien. Otra cosa, otro problema de la iglesia, del cristianismo hoy en día, es una ceguera espiritual. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado y colirio para que unjas tus ojos. Estás ciega, no ves lo pobre, lo desventurada que estás, la necesidad en la que estás. No vemos. Y amados hermanas, amadas hermanas y amados hermanos, ¿verdad? Ya casi estoy como Fox, ¿no? Ay, sí. No vemos. Hace ratito yo les leí que el varón es la cabeza de la mujer. Esto que voy a decir ahorita puede ser catalogado como sexista o separación. Pero la Biblia dice que el varón es la cabeza de la mujer. Y no dice el marido es la cabeza de la mujer. Toda mujer, aunque no tenga marido, necesita una cabeza. Necesita una cabeza. Cristo es la cabeza, pastor. Amén. Pero el pastor, el Señor, ha puesto varones también. Él mismo los constituyó. Así que es muy importante. Cuidado cuando una mujer quiere ser la cabeza. Cuidado cuando una mujer quiere ser la cabeza. Es para su propio mal. No vemos. Y esto lo digo realmente con mucho temor. Que se entienda. Dios nos ha dado su palabra. Es interesante que Dios ha puesto a hombres. ¿Y sabe por qué las mujeres han tenido? En la Biblia encontramos que han tenido que tomar la posición que los hombres deberían tomar. ¿Sabe por qué? ¿Usted sabe por qué no? Porque no hay hombres. Vergüenza. No hay hombres. Pero bien, debo avanzar y pronto concluir. Es una era del mundo en la cual vivimos. Otro problema de la era del mundo en la que vivimos es la falta de comunión con Cristo. Cristo dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No hay comunión con Dios. Otro problema es la gran necesidad de arrepentimiento del pecado, pero no hay arrepentimiento. Lo digo porque Cristo le dijo a la iglesia, yo te aconsejo que de mí, bueno, compres oro refinado. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vivimos en una era de la iglesia. Es una era muy, muy, muy difícil, ¿sí? Es muy difícil. Pero hay otro mundo que también tenemos que tener victoria. Y es el mundo dentro de nosotros. Tal vez es el más difícil. Ahora, todo esto, debo decirlo, y ya no voy a abundar mucho, pero Cristo dijo, no ruego que los quites del mundo, estamos en el mundo, guárdalos del mal, y luego dijo, santifícalos en tu verdad. La palabra de Dios, tu palabra es verdad, la palabra de Dios, la obra de la santificación, la obra de la consagración, la vida rendida al Señor, es un antídoto contra la carnalidad de la era en la que vivimos. Es un antídoto contra la ceguera espiritual de la iglesia en la que estamos. Y es lo que necesitamos para que Dios quebrante el orgullo en nuestros propios corazones, que son un mundo, es un mundo. Hay otro mundo que debemos, del cual tenemos que ver y tomar muy seriamente en su poder para engañar y para afectar la vida cristiana, y es el mundo dentro de nosotros. Nuestro pasado ha hecho este mundo. Incluye nuestras memorias, nuestro entrenamiento, nuestros pecados secretos, nuestros engaños, nuestras fallas, nuestros fracasos que no fueron confrontados. Todo esto ha tenido un efecto en nuestras propias vidas, nuestra forma, nuestra manera, nosotros mismos. Nosotros mismos, es un mundo. El mundo dentro de nosotros es de lo que nosotros estamos hechos, antes de lo que Dios quiere que nosotros seamos.
Y es una realidad, y es la gran necesidad de la santificación en nuestras vidas. Finalmente, pensamos como queremos pensar, pero tenemos que rendirnos al Señor. Estamos en este mundo, amados hermanos. Tenemos el gran privilegio de ser cristianos. ¿Cuántos días nos quedan? El Señor viene pronto, ¿no es cierto? El Señor viene pronto. Quisiera animarte en esta mañana a decirte, vive la vida cristiana a todo su potencial, porque es la mejor vida que puede haber. Lee la Biblia, medítala, estúdiala. Ríndete al Señor. Tu gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Que Dios nos ayude a vivir esta vida de tal manera que el mundo por quien Cristo murió pueda ver que hay esperanza. Que en mí puedan ver a Jesús. Leía también a un comentarista y decía esto, en base a Romanos capítulo 14, dice, decía así, déjenme buscar, encontrar este versículo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El mundo o el cristianismo es vituperado muchas veces por mí, que el mismo cristianismo ha sido de gran tropiezo para este mundo. ¿Cómo van a querer a nuestro Dios si nuestras vidas son tropiezos? Si del Dios que les hablamos no es el mismo Dios que vivimos. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Padre Celestial, este mensaje ha sido una combinación, si podemos decirlo así, de varias cargas que han estado en mi corazón. Versículos. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra viene a conectar cada compartimento de nuestro ser. Aún predicábamos a nuestros niños la semana pasada. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Que cada hermano aquí pueda salir de este lugar preguntándose delante de Dios. Dios, así como a Pablo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Bueno, has sido elegido para ser santo y sin mancha. Has sido predestinado para ser conforme a Cristo. Entonces, Señor, ¿qué cosas en mi vida no fomentan tu santidad? ¿Qué cosas en mi vida y en mis acciones, en mis prácticas, tienen mancha? La religión pura y sin mácula es aguardarse sin mancha del mundo, además de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿En qué cosas hay mancha del mundo en mi vida?
Pero Señor, te pido que esto sea una realidad, es decir, que verdaderamente estemos dispuestos, Señor, a tener victoria sobre este mundo que poco a poco nos va absorbiendo, el mundo de la secular, el mundo religioso, porque se apega al mundo dentro de nosotros. Qué triste que muchos, Señor, a través del mundo religioso, del mundo del cristianismo de hoy en día, se han acoplado al mundo secular. Y se ha tristemente optado por un evangelio ligero, un evangelio conformado a este mundo. Qué triste, Señor. Pero finalmente no podemos edificar nuestras vidas espirituales en negativos o en hablar de esto, de otro, no. Queremos poner nuestros ojos en nuestro Cristo. No quiero decirte, Señor, qué bueno que no soy como aquella persona, como aquel cristiano que no ve como yo veo. No, necesito decirle, Señor, ¿cómo puedo ser más como tú? ¿Cómo puedo ser más como Cristo? Gracias por la luz que me has dado, pero en tu luz veremos la luz. Señor, no hay límite para nuestra vida en Cristo. Concédenos poder vivir la vida eterna en esta tierra, esa calidad de vida donde hay paz. Contrólanos, Señor, porque a veces estamos verdaderamente controlados por nuestro yo, por nuestro ego, por nuestras maneras. Necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos de ti. Sabemos que por nosotros mismos no podemos. Pero gracias, Señor, porque hay bálsamo en Galat para nosotros. En tus manos nos encomendamos. Te ruego que bendigas este mensaje en la vida de esta tu iglesia, y que seamos motivados a vivir a todo nuestro potencial la preciosa vida cristiana, una vida apartada para ti. Ayúdanos a perdonar, a sobrellevar, a soportar, a orar, a experimentar lo que es la llenura de tu espíritu, a orar en el espíritu, a leer la palabra en el espíritu, a ser transportado, Señor, de una manera honorable, lo digo, hasta el tercer cielo. Ser llevados al monte de la transfiguración. O con palabras más cercanas a nuestro lenguaje cotidiano, que Cristo entre en nosotros y pueda comer y cenar con nosotros. Haz esta obra, Señor. Y si no sabemos cómo poder, que te pidamos a ti que nos muestres. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Despídenos ahora con tu bendición. Ve con tu iglesia. Permítenos salir de aquí a un valle de lágrimas, pero con la confianza de que en Cristo podemos transformarlo en fuentes. Y que hay la lluvia de bendiciones de ti que llenan los estanques en medio de la aridez de este mundo. Que podamos ver a Dios en Sion. Que podamos ir de poder en poder, de fortaleza en fortaleza. En el nombre de Cristo. Amén.